también un saludo grande para todos y para la audiencia también.
Igualmente, mi querido Alberto, antes que nada, un gusto saludarte, y por sobre todas las cosas, un gusto que siempre estemos de acuerdo con tus posturas, ¿verdad? Porque de repente da gusto ver, o cuesta,
eso es lo mejor más dicho, importante cuando no te dan palo,
¿no? No, y me imagino.
Ahí da más gusto la entrevista, Alberto.
Qué pucha, Alberto, encima totalmente. Usted que está permanentemente siendo atacado por sectores políticos, ¿verdad? Pues bueno, independientemente de eso, solamente, hey, Sandy Peña, árbol que da fruto recibe palo, ¿verdad? Pues en este caso sí vos das fruto, ¿verdad? No como el caso de González Dar. Pero bueno, anyway, a lo que vamos nomás. ¿Cuál es tu opinión, Alberto, sobre este proyecto de ley de deducibilidad del IVA? Yo sé que vos estabas a favor, ¿verdad? Pero ¿por qué estarías a favor?
Bueno, antes que nada, no podemos, a la hora de hacer un análisis, no podemos desconocer cuál es la realidad. Si no tenemos el criterio de realidad de entender que el 47% de la economía paraguaya es informal, o sea, en negro, o sea, subterránea, es ahí donde se da la inequidad, no dentro del ecosistema formal, dentro de la muralla, que es donde estamos todos los, le llamaría yo el zoológico, donde estamos todos los animales. Nunca salimos a cazar afuera del zoológico, es fácil cazar dentro del zoológico, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se da esa inequidad que tributación menciona, ¿verdad? Esa es la primera gran inequidad que tenemos. La falta de competitividad de la formalidad versus la informalidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen una ventaja competitiva de no pagar IPS, de no pagar salarios mínimos, de tener productos de contrabando, de no pagar ningún impuesto, de no pagar renta, no pagar nada. Entonces, si vos no tenés todas esas cargas, vos sos mucho más competitivo. Bueno, dicho esto, lo que nosotros proponemos a través de la aprobación de este proyecto de ley es que las compras de los profesionales independientes que facturan por sus servicios migren del mercado negro al mercado formal. Y vos me vas a decir, pero ¿por qué va a migrar el mercado negro al mercado formal? Y por la sencilla razón que vas a tener el incentivo de poder deducir la compra con una factura. Y acá no hablo del supermercado, porque probablemente el menos beneficiado va a ser el supermercado. De cada 10 gaseosas que se venden, de cada 10 productos, de cada 10 detergentes que se venden en Paraguay, 7 se venden en una despensa y 3 en un super. 70% de peso dentro del mercado de despensa, 30% supermercado. Cuando Juan Pérez, el contador que factura por sus servicios, tenga la opción de ir a pedirle a la despensa de Doña Juana la factura por el arroz que compró, por la gaseosa que compró y por otros, esa factura va a poder deducir, y él le va a pedir luego ya a Doña Juana, que de repente ayer no facturaba, hoy ya va a facturar. Ese es el escenario uno. Y el escenario dos es, en vez de comprar el desodorante del semáforo, se vaya a comprar el desodorante del supermercado, del mayorista, del comercial, de donde sea, y va a tener una factura. Entonces vos ahí estás migrando la compra en negro a la compra en blanco. Esa es básicamente, filosóficamente, mejor dicho, la postura que tenemos nosotros, que a partir del incentivo y no de la moralidad, porque eso ya lo tenemos comprobado, se van a producir las migraciones al mercado formal. Si nosotros pretendemos decir, señores, pueblo paraguayo, no compre contrabando por más que sea más barato, la batalla está perdida, porque van a comprar igual. Eso hace décadas viene siendo así. Entonces, hay que empezar a hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y eso es lo que nosotros proponemos, que se pueda deducir el IVA y que en contrapartida a la caída del IVA que van a recaudar más impuestos a la renta, porque todas las MIPYMES, todas las empresas medianas, grandes, van a facturar más, y se va a un círculo virtuoso de mayor movimiento comercial en blanco.
Como bien decía Francesco, al arrancar la nota te saluda Lía Spiris. Es algo con lo que difícilmente podemos estar en contra, ¿verdad? Porque nosotros acá todos somos prestadores de servicios independientes y sabemos a fin de mes, cuando ordenamos nuestras boletas, lo difícil que es llegar para tener el crédito fiscal o si no, para por lo menos empatar, es el tema del IVA cuando no se deducen cuestiones que son básicas para nuestra supervivencia. Porque quien más quien menos compra alimentos, productos de limpieza, de primera necesidad en un súper, en un almacén, Y no puede ser que esto que sea, o sea, es un contrasentido que cuestiones básicas para un trabajador independiente no sean deducidas del IVA, como vos decís.
Totalmente. Pero más allá de todo eso, yo me enfocaría más en una visión de un efecto colateral del poder deducir la factura. O sea, totalmente el profesional independiente va a tener 10% más de dinero en su bolsillo. Y son más de 270.000 personas, no es poco.
Claro.
Ponerle que de hecho de esas 270.000 la gran mayoría no tiene IRP, o sea, no pedía. 217.000 personas más o menos no tienen IRP y solamente aportan al IVA. Y bueno, esa masa es la masa que va a migrar. Y tenemos dos efectos. Tenemos el efecto cuantitativo, que es una mayor recaudación de impuestos a la renta y una mayor, digamos, de alguna manera, movimiento comercial de la formalidad. Y la parte cualitativa, que es la parte más importante. ¿Por qué? Cuando la formalidad gana terreno versus el mercado negro, lo que conseguimos es, porque la formalidad es un gran dinamizador del empleo, lo que conseguimos es incorporarle al que está trabajando en el semáforo, al que hace changa y no tiene la oportunidad de tener un empleo digno, a la formalidad. Esa persona va a tener IPS, esa persona va a ganar cuanto menos el salario mínimo. Hoy tenemos familias enteras que están trabajando en un semáforo con los hijos dando vuelta entre los autos, en una condición absolutamente mediocre de vida. Entonces, esa es la parte más importante. No es voy a recaudar más o voy a recaudar menos, no más. Apuntalando la formalidad, vos le empezás a mejorar la calidad de vida al pueblo. Esa es la parte que hay que entender. Y esa es la parte del efecto cualitativo que es absolutamente irrebatible. Esa industria que produce jabón en polvo, en vez de vender 100 jabones en polvo, va a vender 200, va a tener que poner una línea más de producción, va a tener que contratar gente. Claro. Entonces, por ahí viene la parte cualitativa también. Entonces, esa es la idea, digamos, global de nuestro apoyo a este proyecto de ley, ¿verdad? Y de alguna manera también ayudar a la competitividad de los precios.
Claro. Ahora, ¿cómo evalúan el conocimiento? Porque se le entrevistó con relación a esto al propio presidente de la República. Tengo entendido que está en sus manos vetar o promulgar este proyecto de ley y dijo que palabras más, palabras menos, todavía no tenía un conocimiento acabado de esto. ¿Cómo está el diálogo del sector supermercado, sector retail con el Ejecutivo? ¿Ustedes tienen esperanza de que Mario Audo apruebe esto, que promulgue, mejor dicho, Alberto?
Sí, nosotros realmente creemos que, mira, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Me parece que el único que faltó que se pronuncie al respecto del Papa Francisco. Después, sí. Del primero hasta el último, gremio, referente, etcétera, apoyó esto. Y la ciudadanía ni hablar, ¿verdad? Entonces, yo creo que no están dadas las condiciones para un veto tampoco. Uh-huh. Pero tampoco nosotros somos intransigentes o de alguna manera caprichosos. Y entendemos que hay un relacionamiento entre el sector privado y el gobierno, sea este o el que venga, que hay que cuidar y tenemos que ser serios. Entonces nosotros proponemos de alguna manera sentarnos y ver si es que hay que encontrar un punto medio, pues hagámoslo. Y bueno, estamos para dialogar, estamos para sumar, uh-huh. Siempre en el marco de defender el principio que nosotros levantamos, que es el principio de apuntalar a la formalidad, que es, digamos, la gran deuda pendiente que tiene la clase política con el empresariado paraguayo. Bueno, el empresariado serio, formal y honesto, ojo. Después hay otro empresariado también que claro. Eso sí son los beneficiados. Pero bueno, ese ya es otro problema.
Alberto.
Entonces, por ahí viene la mano, digamos, de nuestro reclamo.
Esto te puede producir de alguna manera y de manera indirecta que... Cierto, vamos a dejar vamos a deducir el tema IVA, amén. Pero esto no te puede producir de manera indirecta un aumento del impuesto a la renta, por ejemplo, teniendo en cuenta que la gente va a tener más también para pagar.
No, pero exacto, eso es lo que va a pasar. cuando las empresas comiencen a facturar más,
sí,
claro, cuando las MIPYMES que no estaban haciendo factura les pidan factura, obviamente va a aumentar la renta. Hay que tener un 10% directo de renta de cada, poder la misma tasa. La tasa de la renta es 10 también, lo mismo que el IVA. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente va a subir, obviamente va a aumentar el impuesto a la renta también. Esa es la parte cuantitativa. Y después tener la parte cualitativa, que es la parte más importante, que es la que te había comentado antes, ¿verdad?
Claro.
Totalmente. Bueno, yo creo que quedó bien claro. Elías, María, ¿tienes una pregunta más? No,
nada más, Alberto. Justamente hace rato estábamos hablando, ¿verdad?, de que lastimosamente todos los productos de la canasta básica están, ¿verdad?, en una alza constante. Porque le decía yo que el fin de semana le encontré a una señora en el súper y me decía que todo está muy caro, ¿verdad? El aceite, el pollo, todo. ¿Qué, por ejemplo, qué producto podría bajar próximamente? Estamos cerca también de fin de año ya. ¿O qué producto va a subir? ¿Qué es manejar sobre ese tema?
Mira, antes que nada te quiero comentar que hace poco estuve de viaje por países vecinos y realmente nosotros tenemos que dar gracias a Dios que nos subió en la proporción de lo que subieron en los países vecinos, que es algo impresionante. Esta situación es una situación que escapa absolutamente al control de nadie, ni del gobierno, ni de los proveedores, ni de los supermercados. Lo que sí te puedo decir es que el único en toda la cadena de comercio que no puede hacer una proyección acerca de cómo se van a comportar los precios del super, porque nosotros somos rehenes de los precios, al igual que la ciudadanía. A nosotros, por ejemplo, nos dicen, bueno, a partir de hoy la harina que costaba 3.000 ahora cuesta 4.000. No, es que vos le decís, no, pero no me suba. Querés, no querés. La misma cosa que la persona tiene a 4.000 ni la harina, quiere llevar o no quiere llevar, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces, yo no sabría decirte, en principio, qué es lo que va a subir o va a bajar. Lo que sí te puedo decir es que los pedidos de aumentos de precios de parte de los proveedores han mermado de manera considerable en las últimas semanas, lo cual empieza a ser una buena noticia. No es la batalla final, pero es una buena noticia el hecho de que la espiral de suba, nosotros vemos que se está ralentizando, ¿verdad?
Ya. Por lo menos eso, ¿verdad?
Por lo menos
y en cuanto al movimiento económico y al consumo de la gente, si tuvieras que evaluar lo que es el escenario post pandemia, hablábamos en el Odesur que el sector hotelero, por ejemplo, tuvo un repunte, también el sector de servicios, el sector de retailer, de supermercados, ¿cómo está hoy después de la pandemia con esta actividad económica actual?
Bueno, nosotros estamos sintiendo una leve recuperación del consumo a partir del segundo semestre de este año. Incipiente todavía, y eso, digamos, también en línea con el prácticamente nulo crecimiento que vamos a tener del PIB este año. O sea, estamos comenzando de vuelta a recuperar, digamos, los niveles anteriores a la pandemia. Pero obviamente en valor vos pones pandemia versus hoy y tenés la inflación, ¿verdad? O sea, en realidad hay una caída importante, porque si vos vendiste 100 mil guaraníes versus 100 mil guaraníes ahora, vos tenés que sumarle la inflación.
Claro.
Porque en unidades vendiste menos, básicamente, ¿verdad? Entonces, pero de todos modos vemos que se empieza a dinamizar y creo que el año que viene le va a tocar a Paraguay el efecto rebote que ya le tocó a los países vecinos y de la región este año. Argentina tuvo ya un rebote del consumo, Brasil no mucho, pero sí también. Y bueno, después Venezuela, Colombia, Perú, todos tuvieron un rebote importante, digamos, con Bolivia. Un rebote importante del consumo este año. Paraguay no le tocó eso todavía, pero yo creo que este último trimestre es el trimestre donde va a empezar, digamos, de alguna manera a rebotar la economía y a crecer de vuelta.
Y ojalá.
Ojalá.
Que sea para bien de todos.
Alberto, a modo de opinión nomás, porque como hablábamos recientemente con Mariela, con Elías, aumento salarial en el Estado significa tarde o temprano aumento de impuestos. ¿Cómo ves estos 50 millones de dólares que la Comisión de Hacienda aprobó en el Congreso para aumento salarial?
Bueno, esas son las pequeñas inconsistencias que nosotros de repente vemos desde el sector público. Estamos hablando de el mismo monto aproximadamente de lo que se puede llegar a sacrificar el IVA como para formalizar la economía.
Sí.
Y acá estamos hablando de un aumento directo de gastos rígidos. O sea, no es el camino. Hay recursos demasiado limitados para necesidades enormes, y creo que no es el camino. Yo creo que es la sensatez. Pero dentro de todo, yo creo que el Ministerio de Hacienda ha puesto también a conocimiento de la ciudadanía los proyectos de ley populista que pueden afectar también a, de alguna manera, el que hacen a que el déficit fiscal esté en los niveles que hoy se encuentra, ¿verdad? Hay también alguna coherencia y consistencia, me parece a mí, de parte del Ministro de Hacienda en muchos casos. Pero sí, efectivamente, estos aumentos yo creo que son absolutamente extemporáneos, no es el momento. Bueno, ojalá que se tenga el sentido común de poder filtrar todo ese tipo de cosas.
Alberto, por último, de mi parte, y agradeciéndote el tiempo y la buena predisposición para esta nota, ¿se maneja alguna información ya por parte del sector de supermercados en cuanto a si estos bloqueos de rutas en el Brasil a consecuencia de las elecciones afectarían la cadena de consumo?
No hay nada todavía de eso. No, por lo menos la provisión está perfecta por el momento y no creo que lo de Brasil dure mucho. En algún momento, tarde o temprano, digamos, habrá que poner paño frío a esta situación y decir, bueno, listo, lo que ocurrió, ocurrió, ya está. Felicidad del Lula y seguimos para adelante.
Así mismo. Gran abrazo, Alberto. Gracias por atendernos.
A ustedes, por favor.
Alberto Sbrodsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados.